Horacio, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daisich lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Hernán? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, todo muy bien. Bueno, más allá de la cuestión coyuntural que marca un poco la necesidad para la provincia de Buenos Aires de obtener el acuerdo del 75% de los bonistas para lograr esto, la sensación es que tanto la discusión en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional parecen ir de la mano. Hay como una idea de ir en conjunto, primero resolviendo prorrogar la provincia de Buenos Aires para poder discutir a nivel nacional de manera conjunta.
Ajá, sí, y entonces, si eso es lo que pretenden, pero ¿cuál es la pregunta?
¿Y a usted qué le parece ese mecanismo?
Y a mí no me parece, porque creo que no sé cuándo hablamos la última vez, hace bastante tiempo, pero digamos, lo que han hecho es hacer una jugada a ver si empieza a funcionar el tema este de la cláusula colectiva, bueno, cómo es. Ahora, bueno, es un experimento peligroso porque, bueno, en realidad el problema que tiene es que estructuralmente está mal planteado, porque lo único que le plantean es una... decirle, mire, deme tiempo hasta fin de mayo, pero en el fondo en mayo no le van a pagar nada, sino que ahí van a negociar. Entonces, con el resto digamos, dentro del marco de lo que haya sido la negociación, supuestamente, de la deuda nacional.
Sí.
Entonces, lo único que tienen para decirles, mire, reúnanse y dígame en un minuto, me dan plazo hasta... sí, le lo perdonamos hasta marzo, hasta mayo, hasta no sé qué día de mayo, creo que... y ahí vemos. Bueno, eso es una cosa... O sea, se supone que uno cuando renegocia un título tiene que ir con un plan. Entonces, el problema es que el plan todavía no está, porque no saben bien para cómo hacer, porque ellos creen o creían, o no sé cómo era, por lo menos antes, que podían decirle al fondo, mire, yo le voy a pagar cuando pueda, y que el fondo diga, bueno, sí, págueme cuando pueda, y déjeme a mí arreglar el tema de la deuda con los privados. Ahora, los privados lo primero que le van a decir es que arregle con el fondo, porque digamos, el fondo es como un auditor. Incluso yo estaba pensando el tema de, bueno, cuántas reservas tienen, que tienen, qué sé yo, las cuentas me dan a mí, no sé, las reservas...
De libre disponibilidad.
De libre disponibilidad, no, de las reservas internacionales netas, digamos. Las reservas brutas menos las deudas que hay sobre esas reservas. Eso está en este momento, según mis cálculos, así al día, están en... porque eso no se publica, hay que calcularlo, pero es más o menos unos 13.000 millones de dólares. Ahora, el swap chino son 20.000, o 19.000 y pico, ahora están un poquito más, ¿no?, de lo que era antes, porque, bueno, el yuan ahora está un poquito mejor, así que son más dólares. Son más o menos, si no llega a 20.000. Pero digamos, el swap chino creo que en alguna parte de la cláusula del acuerdo que hay con el banco
de China.
Popular
chino, sí.
El Banco del Pueblo de China, así se llama. Dice que, bueno, que tiene que tener en orden, digamos, la cuestión de la deuda, etcétera. O sea, los chinos le dicen, mire, vaya y hable con el fondo. Entonces, yo creo que se podría activar. Alguna vez se activó, pero bueno, no había un problema con el fondo. Pero yo no sé cuánto es. O sea, lo que tienen, porque digamos, ellos tienen que arreglar con el fondo de alguna manera. Y bueno, el otro día, lamentablemente, el ministro me parece que se le fue la mano diciendo... fue con una pregunta, pero bueno, quizás después se rectifique, pero una cosa es que el plan es nuestro, que lo cual es cierto, el plan tiene que ser del país, que de la misma manera que usted cuando va a pedir un crédito, la empresa es suya, digamos. Usted tiene un kiosco y quiere pedir plata prestada, tiene un taller o tiene una fábrica o lo que sea. Y bueno, usted tiene su trabajo y obviamente que es su trabajo y no el trabajo del tipo que le presta. Pero usted tiene que convenir ciertas... ciertos parámetros para que le evalúen su crédito, porque si no, digamos, no tiene que haber, digamos, planteo productivo.
Sí, una
planteo,
forma en la que se va a pagar, ¿no? Está claro, un plan en el que se va a devolver la plata que está pidiendo.
Le fue la mano, le fue la mano el otro día, pero fue por una pregunta, que yo no leí, yo no escuché, vi toda la conferencia, escuché alguna parte, o sea, lo que leí en el diario, me parece que es una pregunta, pero se le fue un poquito la mano. En un momento parece que no, esto es nuestro, digamos, como diciéndole, mire, nosotros vamos a hacer lo que queramos y el fondo tendrá que decir que sí. Bueno, eso no es así. El fondo no le va a decir que sí a cualquier cosa.
En primer término,
por eso mismo que es un experimento complicado lo de la provincia, porque en el fondo no tienen plan y digamos, le están pidiendo a la gente que le dé, que quizás la gente se lo daría, digamos, la espera.
Bueno, a eso me quiero referir. A ver, en la semana próxima, supuestamente el proyecto que fue anunciado por el ministro Guzmán va a llegar a la Cámara de Diputados, va a llegar al Congreso, y el Congreso de alguna manera tiene que avalar al ministro para iniciar las negociaciones con el fondo. Imagina que esto es una cuestión de trámite, ahí efectivamente se ve reflejado el plan que la Argentina va a presentar, o simplemente se le otorga una potestad para esa negociación.
Simplemente se le otorga una potestad, no va a aparecer ningún plan ahí.
Correcto. No. Con lo cual, efectivamente, va a ser una discusión bastante rápida, más allá de las idas y vueltas.
Es una estructura nada más, pero es una estructura formal de negociación. Porque en algún momento estuvieron, no sé, Bocio, en la época, digamos, del gobierno de Cambiemos, diciendo que no se podía, porque no sé qué, que las condiciones que tenía que mejorar por la ley de administración financiera, no sé qué miércoles, que tenían que mejorar tasa, plazo, todo lo que sea. Bueno, usted está pidiendo, mire, déjeme mejorar por algún lado.
Correcto.
Por tasa o por plazo, eso es lo que están buscando. Porque ellos mismos se metieron en esa historia, digamos, leguleya, de que si corresponde a la ley o no corresponde. La verdad es que cualquier cosa que mejore las condiciones de pago de una deuda son buenas y vale la pena hacerlo. Pero bueno, se metieron en eso, entonces ahora mandan la ley, van ganando tiempo porque en el fondo están queriendo ablandar, digamos, al fondo monetario.
Bueno, pero a ver, mientras que se da ese proceso que uno podría calificar como más político, el camino lleva a que en la provincia de Buenos Aires logren acordar con el 75% de los tenedores de bono para hacer una prórroga en el pago. Usted recién decía, es probable que eso se pueda conseguir. El gobierno pretenderá en todo caso que con eso generar algún tipo de envión positivo, porque somos conscientes que...
Yo creo que, digamos, que evidentemente, por una espera, no debería haber un juicio, no sé si me entiende.
Correcto,
no se van a poner a pelear, nadie se pone a pelear cuando uno pide una espera. El problema que hay acá es que están pidiendo la espera sin nada, o sea, sin dar nada a cambio por la espera, sin decir nada, diciendo que tienen buena fe y no sé qué más, que ya lo sabemos todo que tienen buena fe, porque si tienen mala fe, estamos fritos. O sea, que tengan buena fe o tengan mala fe, siempre van a decirle que es de buena fe. Y los otros le contestan, nosotros también tenemos buena fe, tengan mala fe o tengan buena fe. Obviamente, así es la realidad. Ahora, yo no creo que lleguen al 75, lo cual sería lamentable. Por ahí tienen suerte, qué sé yo, por ahí algunos dicen, bueno, qué sé yo, no jodamos con esto, esperemos un poco. La verdad, digamos, y eso tampoco quiere decir que alguien va a empezar un juicio o que alguien empiece a hacer lío por eso. Yo creo que a nadie le conviene hacer lío por esa pavada.
Perfecto. Además, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que va a pagar 25 millones para que se...
De los intereses. Justamente ese es el problema que tiene todo este asunto de... que no termina de hablar nunca este chico Guzmán. Que si el plan efectivamente es, mire, yo no le quiero pagar el capital, pero quiero pagar los intereses. Aunque tenga, digamos, una espera al principio, qué sé yo, que 2 años le cobren poco, lo que sea, no importa. El esquema es que yo no me quiero endeudar más, quiero pagar los intereses, quiero que me renueven el capital. No quiero aumentar la deuda, digamos, por encima de los vencimientos de capital que tengo. Bueno, ese esquema, que ya se ha hecho en la Argentina varias veces, o se ha intentado hacer varias veces en distintos momentos de la historia, depende crucialmente que usted pueda pagar los intereses. Uh-huh. Ahora, los intereses de la deuda argentina son por año, la deuda total son casi 20 mil millones de dólares, uh-huh. de los cuales una tercera parte, o un poquito más, son de deuda intrasector público, digamos. Uh-huh. Pero usted tiene que tener más o menos 13 mil millones de dólares, 12 mil...
Para pagar intereses.
De pago de interés. Uh-huh. Bueno, porque si no, porque eso es lo que le están ofreciendo. O sea, la Argentina dice, mire, yo tengo este lío, pero yo le voy a pagar los intereses. Bueno, muy bien, dígame cómo me va a pagar los 12 mil palos o los 13 mil palos estos que me tiene que pagar.
¿Ese no fue el mecanismo, ese no fue el mecanismo de las jubilaciones?
No, las jubilaciones es... No, ¿qué tiene que ver eso?
Y que el gobierno terminó mostrando que va a pagar menos de lo que tenía que pagar y ahí empezó a hacer caja.
Está bien, pero acá, digamos, acá lo que usted puede conseguir de quita, digamos, en tasa de interés, que básicamente eso es lo que espero que sea eso lo que pretenden, o lo que pretendan, bueno, ¿qué se ahorra ahí? ¿Qué sé yo? Se puede ahorrar 3 mil millones de dólares por año. Porque acá la deuda que se puede refinanciar es un tercio nada más, porque de los dos tercios que quedan, hay un tercio que es de los organismos internacionales, que usted no puede renegociar nada ahí, porque son tasas, digamos, de fomento, como se decía antiguamente, y después está el tema de los bonos de la refinanciación del año 2003, digamos, las refinanciaciones del 2005, 2000, 2004 y 2010, me imagino que no se les va a ocurrir refinanciar la refinanciación. O sea que lo que le queda para refinanciar acá son, y con los acreedores internacionales, le diría, con lo que son bonos, lo que no son estas letes y qué sé yo, es menos todavía, serán 80 mil millones de dólares, 90 mil millones de dólares. ¿Cuánto le puede sacar a eso? ¿El 3% mensual, anual? Y bueno, son entre 2.500 y 3.000 millones de dólares por año de ahorro. Uh-huh. Todavía nos faltan, tenemos que llegar a 10.000, póngale.
Sí.
Bueno, los 10.000. Y si usted dice que quiero que espera, sí, está, espera, pero lo que lo va guardando en una cajita, porque si usted no le demuestra al tipo que tiene en la cajita los 10.000 millones de dólares que necesita todos los años para pagar, ¿para qué le va a refinanciar si usted no le quiere pagar nada? Uh-huh. ¿Usted le va a seguir diciendo a mí, no, mire, quiero saber... Sí, nosotros lo que no va, como dice Kicillof, nosotros en tanto no comprometa el funcionamiento de la economía, de no sé, del Estado, no sé cómo dijo. Uh-huh. Bueno, a mí qué me importa, digamos, el Estado, y bueno, ajústese el Estado, qué sé yo, el tipo de la torre dice, mire, a mí no me interesa, porque con ese criterio nunca me va a pagar, porque
ahora
me va a decir, pero tengo los tipos, o sea, a ver, en algún momento usted tiene que demostrar, por lo menos que haciendo la quita de intereses, que yo puede pagar 10 mil millones de dólares por año.
Perfecto.
Yo no veo que acá se puedan pagar de 1.000 dólares por año con los números fiscales que tengo acá. Acá lo único que yo veo es que hay un impuesto inflacionario que agrega, digamos, o resta del déficit operativo del 1% del PBI que dicen que van a tener, y eso me da que pueden comprar, genuinos, pueden comprar 3.000 y pico de millones de dólares, 3.500, por decir, 3.500, 3.600, 4.000 millones de dólares por año. ¿El resto dónde lo van a sacar? Los otros 6.500 que faltan.
Estamos hablando con Horacio Schreyer, es economista, y nos parece interesante poder observar entonces la contracara. Con esta lógica, yo planteo lo inverso. No hay arreglo en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires termina entrando en default. Con lo cual, prácticamente uno avisora lo mismo en la negociación con el Fondo Monetario. Es decir, se complican las negociaciones. Lo que para hoy, para los funcionarios del gobierno, podría llegar a ser la mejor opción, termina saliendo la peor opción. ¿Qué pasa en la Argentina?
Bueno, ellos tienen para aguantar. O sea, en algún momento recapacitarán, digamos, de un lado y del otro. Por eso recapacitan y, bueno, en algún momento llegarán a un acuerdo. Ahora, eso puede tardar meses. Mientras tanto, digamos, si siguen así, cuando llegue mayo... O sea, cuando llegue mayo, abril, le diría, bueno, ahí ya no van a tener más plata, o sea, estos 13 mil millones de dólares van a haber bajado. Uh-huh. Y en consecuencia, van a tener un problema inminente que empiecen a no poder pagar algún bono, digamos, vencimientos en dólares que tengan a partir de mayo en adelante.
Sí.
En ese contexto pueden activar el swap chino. Creo que algo pueden activar, porque uh-huh. digamos, ya le digo, me parece que hay una cláusula ahí, me parece que hay una cláusula en el contrato, alguna vez habré leído, que yo, que alguna cuestión de la normalidad de los pagos de la República Argentina tiene que estar presente, digamos. Como diciéndole, mire, si usted tiene un problema tiene que arreglar con el fondo, no hacerse gracioso, no estar en default, etcétera, uh-huh. para poder activarlo.
Sí.
Pero, digamos, en teoría, como en ese momento no va a estar en default, yo creo que le van a dejar activar algo, con lo cual tienen tiempo para aguantar también, un uh-huh. poco, uh-huh. para seguir negociando y para cambiar la postura y no ponerse tan tan estricto diciendo que el plan es que es lo que nosotros queremos y si no es lo que nosotros queremos no firmamos nada. Es como está Kicillof, digamos, Kicillof está así, yo no, Kicillof da razones, digamos, tontas para no pagar. A ver, tenía 150 millones de dólares en el banco, podía haber pagado. Descontaba los otros 100 millones de dólares de algún lado, se los pedía prestado al gobierno, se los pedía prestado al Banco Central, lo que sea, alguna historia podía, adelanto de coparticipación, algo podía hacer. Uh-huh. Pero dijeron no, ¿por qué? Y bueno, porque vamos a probar a ver cómo funciona esto de la
ahora, colectiva. Corriéndonos de la lógica, las negociaciones no son un poco así. Cuando uno va a negociar, tiene que sentar un precedente de que va a negociar duro, porque digo, la otra forma es como veníamos en el camino del año pasado, todo aceptado,
bueno, no,
y sin embargo...
No había ninguno de los problemas que estamos hablando ahora.
No, bueno, se generaron ahí parte de los problemas que tenemos ahora.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que acá hubo errores internos de política monetaria, creo que ya se lo he dicho todas las veces que hablamos.
Sí.
Y eso es el error, el problema. Lo que firmaron con el fondo fue bastante benévolo en muchísimas cosas. El fondo, la verdad, que no tiene nada que ver con el fondo de antes, no es un fondo que joda ni nada. Pero lo único que quieren es que uno le diga, bueno, mire, voy a tener tanto déficit fiscal, voy a tener estos números, voy a tener este impuesto inflacionario, y que realmente lo que ha dicho este muchacho, diciendo que él lo iba a presentar por escrito, bueno, mire, que diga, mire, nosotros vamos a sacar plata, porque vamos a tener tal déficit, pero vamos a su vez tener un impuesto inflacionario, no sé, de 40% anual este año, de 28% el siguiente, la economía se va a ir reactivando, entonces voy a empezar a recaudar más y voy a poder sustituir el impuesto inflacionario por impuestos genuinos y entonces voy a poder bajar la inflación. Porque, digamos, hoy por hoy el Banco Central puede comprar dólares emitiendo, es decir, sin la contrapartida de los pesos. O sea, emitiendo los pesos, pero sin que los pague el gobierno.
Uh-huh.
O sea, eso es posible si usted tiene una inflación, digamos, como tengo yo los cálculos, de 46% este año, entonces usted puede comprar entre lo que emite por motivos internos, que son intereses de las LELIC y los PASE, etcétera, y el déficit operativo este del 1% del PBI, eso le da 32-33% anual. La diferencia entre eso y los 46 es lo que usted puede emitir, digamos, si la cantidad de dinero crece más o menos a la tasa de inflación, más al pequeño crecimiento que haya, que puede ser el 1%, el 1.5%. Yo soy optimista en ese sentido, creo que puede haber algún crecimiento porque no está tan mal como quedó la economía, la punta a mí de diciembre no me da tan mal con respecto al promedio, me da un arrastre del 1%, un poquito menos del 1% para este año, son cuentas mías. No sé bien por qué los demás en otras cuentas. Yo lo que veo con los números que hay. Probablemente haya un cambio, porque eso lo cambian cada vez que sale el estimador mensual de actividad económica, cambian todos los índices, los porcentajes desestacionalizados. Capaz que pasa como el año pasado, que a mí me daba una cosa y el último mes cambiaron todo y dio, qué sé yo, 0,60 de lo que yo tenía anual.
Uh-huh.
Pero bueno, yo veo que, digamos, que puede haber una pequeña o un estancamiento o un pequeño aumento de la producción este año, contrariamente a lo que dicen todos, que dicen que va a seguir bajando. Yo no veo una gran cosa, pero tampoco veo un número negativo. Pero en ese contexto, bueno, usted puede, si emite, digamos, al 48 total, porque sería el crecimiento más la inflación de 46, bueno, la diferencia entre 48 y 32, 33, Eso es lo que usted puede comprar de dólares, digamos, genuino. Después también puede comprar dólares con más pases y LELIC y lo que sea, que es lo que está pasando ahora, porque hoy por hoy están comprando dólares mucho más, a un ritmo mucho mayor, y están aumentando la deuda, pero esa deuda puede subir eternamente. Puede subir algo, pensemos que en el año 2019, 17 o principio del 2018, llegó a ser como 60 mil millones de dólares y hoy está en 23 mil, 24 mil. Puede subir a 30 mil. O sea, usted puede comprar 7 mil millones de dólares endeudándose vía pases o LELIC o lo que sea, LELIC de un mes o lo que sea, no importa. Pero, digamos, lo que quiero decir es, usted tiene que tener un plan, explicárselo al fondo se tiene que tragar esto del impuesto inflacionario, porque los del fondo no les gustan esas cosas, pero bueno, el chico este tiene las ideas claras en el sentido, lo poco que he leído de él, así lo que una vez lo escuchaba, bueno, él tiene en cuenta estas cosas, pero no sé por qué está en una postura un poco intransigente, como bien dice usted, a veces las posturas intransigentes es un problema de negociación, cuando uno está en una cosa que está fuera del mercado, porque esto está fuera del mercado, entonces es una negociación donde quién es el más macho, quién es el que tiene más fuerza, o quién es el que grita más, o lo que sea. Bueno, es cierto, las negociaciones cuando son así bilaterales o multilaterales, pero digamos fuera de mercado, bueno, estos tironeos exigen ciertos gestos, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, me pareció un poco excesivo, me parece excesivo también esta baja de tasas que hubo hasta ahora, demasiado rápido, ya le digo, a mí me parece que la inflación me da 46, póngale que yo sea demasiado pesimista, que sea 40, bueno, igual. La inflación de 40 es una tasa del 3.5%, una cosa por el estilo.
Pero ahí no están, en esa baja de tasas tan brusca, ¿no están aprovechando el viento de cola de los primeros 100 días de gobierno?
Están, sí, qué sé yo, están, porque digamos, la gente está anestesiada porque...
Sí,
porque totalmente. Bueno, porque... La gente está anestesiada también porque, bueno, porque la política monetaria de Cambiemos, al final... Con todo lo que han dicho, bueno, tuvo su efecto. Es decir, nosotros estábamos con expansiones monetarias de 25% más o menos en los últimos meses, digamos, entre julio y noviembre, o entre julio, sí, entre julio y noviembre. Después ahora estamos en el... Ahora estamos más, ahora ya estamos yendo para el 33. Ahora, los factores de emisión de la base monetaria estamos en... Los factores internos al 47.5% anual, por factores internos. Está bien que tiene una tasa de interés muy alta de las LELIC del último año, etcétera, pero va para el 42, póngale para el mes de marzo, para fines de marzo me da 42.
Sí.
Los factores internos, y veníamos de en el mes de julio estábamos en 25. O sea, esta emisión monetaria que hubo para financiar al gobierno, estos 350.000 palos de adelantos, etcétera, y más también hay le han prestado reservas, bueno, en fin, las prestadas reservas no necesariamente es déficit, se prestan reservas a veces para cancelar deuda o para pagar.
Sí.
Pero digamos, le quiero decir, no es una situación monetaria tampoco, es una situación que viene bien, que venía bien antes, y eso hizo que la inflación del mes de noviembre fuera baja, el mes de diciembre fuera baja. Pero ya este mes yo creo que va a ser más alta. Todo el mundo dice que va a ser lo mismo que en diciembre o menos. Yo creo que va a ser más alta, claramente. Quizás en febrero baje un poco y en marzo otro poco. Y ahí estemos otra vez en el 3.5. Que es más o menos lo que me lleva a este 46. Que otros dicen que es 42 y que el gobierno quiere que sea menos de 40. Pero, digamos... Eso es lo que hace que esté esta calma chicha, y la gente entonces es como que, como dice usted, se han tirado por delante y no hay mucho... Ha subido la brecha, empezó a subir ahora un poquito la brecha estos últimos dos días.
Sí, sí.
Porque se le fue la mano con el 35 y con el asunto del 25%, de pagar el 50% del 50 del 50 del 25 por los pases. Entonces, bueno, ahora levantaron un poco el pingo porque han tomado mucha LELIC al 50, digamos, ayer, más de lo que yo creía que iban a tomar, porque ellos quieren bajar el costo, eso también, le quieren llevar, me parece a mí, al 42, una cosa así, que sería una mezcla 70% Lelí, 30% Pase, ¿me entiendes? Porque son 5 por 7, 35, y 25 por 3 son 7 y medio, le da 42 y medio, una cosa. Pero 42, quieren bajar del 47 y pico que están ahora, 48, quieren bajar a 32.
Más allá de estos números que probablemente para quienes están escuchando termine siendo difícil de seguir, entiendo que su conocimiento le permite de alguna manera observar cosas que al común denominador se nos escapan. Lo que pienso, a partir de lo que está planteando, que tal vez el gobierno está buscando de alguna manera un nuevo perfil, o sea, presentarse como un actor distinto ante la sociedad, digo, ¿no? Después habrá que ver cuáles son los niveles de negociación, pero presentarse ante la sociedad como un actor distinto a la hora de imponer condiciones. Insisto, me parece que como esquema de presentación actoral, si se quiere. Pero que en el peor de los casos, como plantea, el gobierno tiene tiempos y tiene formas de poder extender, por lo menos en el próximo semestre, esa posición ante la población. Y será de alguna manera ese juego de cómo me muestro y qué termino negociando lo que permita desactivar este conflicto, ¿o no hay manera de desactivar este conflicto?
No, si ellos arreglan con el fondo, digamos, ya les digo, explicitan el programa, hay cosas que le han faltado, por eso no llegan, con estos números no llegan a 10.000 millones de dólares por año de con quita y todo, que hay que ver si la quita la consiguen, cuánto consiguen, pero bueno, supongamos que la consigan, yo no, todavía los 10.000 millones de dólares por año no están, sí. Entonces, yo en su momento, que se lo había propuesto en Cambiemos y, digamos, internamente, por supuesto, no es una cosa que haya trascendido, pero bueno, acá podían haber intentado algo con el sector financiero, que el sector financiero realmente tiene un subsidio por el tema de las cuentas corrientes, sin costo y qué sé yo. Uh-huh. Eso no se han animado a hacerlo, lo único que buscan es una reducción un poco del costo financiero de la parte pasiva, digamos, la parte del Banco Central. Pero bueno, ahí podrían juntar unos 5.000 millones de dólares más, y ahí sí, sin aumentar más los impuestos, que ya los han aumentado y que estamos al filo. O sea, impuestos no se pueden aumentar más en la Argentina en este momento, salvo, ya le digo, una cosa focalizada en el sistema financiero, alguna cosa así, pero al resto de la economía ya no le puede cobrar más nada, porque por los precios que hay, ya se ve ahora, en la pesca están ahí boqueando por el 9, que ya están medio afuera. O sea, a ver, estamos al mango con el tema de los impuestos, pero al recontramango. O sea que lo único que hay acá de posibilidad es ajustar o ajustar el gasto, o ya le digo, pasar algo al sector financiero, pero acá tiene que juntar por lo menos un punto y medio del producto más. Eso es lo que me... Un punto y medio, un punto 30, no sé, 6.000 millones de dólares, punto 20, sí, qué sé yo, 6.000 y pico, qué sé yo, cada punto de PBI son más o menos 4.700 millones de dólares, una cosa así. Así que, bueno, 4.600, por ahí. Así que hasta 6.000 y pico tiene, qué sé yo, casi un punto 30, un punto 40 del producto. Y si no hacen eso, no van a poder arreglar con el fondo, porque no le pueden ofrecer al fondo nada que diga, bueno, mire, usted va a pagar, después de toda esta historia va a pagar, sí, porque no tiene nada. Y
ahora,
no cuando, podía crecer, ¿no?
Ahora, cuando se lo propuso a Cambiemos, ¿sí? Digo, para quienes no lo saben, Horacio Schreller es economista y como tal asesor de Lisa Carrió, ¿digo bien o no?
Sí.
Cuando se lo propuso a Cambiemos, ¿qué pasó? ¿No eran tan osados como para llevar adelante esta propuesta? Digo, porque por ahí estos son más osados, lo escuchan y la terminan efectuando.
No, pero yo pensé que lo iban a hacer, que estaban todos los indicios que lo iban a hacer, porque esto no es, yo no inventé la pólvora.
No, yo no.
Esto es más viejo que las carapelas.
Pero la verdad que en el fondo, sin haber tenido...
Una vez hay cosas que hay que hacer, pues, y no lo han hecho porque no se animan, porque qué sé yo, no sé por qué no lo han hecho, no lo hicieron, o sea, claramente.
Porque le falta
no
osadez, digamos.
La historia que dijeron que iban a pagar los remedios con los intereses de la CLIC y todo eso, es un cuento chino, no hicieron nada de eso. Lo único que hicieron es bajar un poco el costo, que igual hubiera bajado con Cambiemos, y están tratando de minimizar ese costo. Sí. tienen un punto a favor, que es que no hay licitaciones, que ahora ponen el precio ellos y que el sector privado se adapte. Bueno, no está mal, pero digamos, no han tenido una mejora considerable en ese aspecto. Entonces, ¿y por qué? Porque no se animan, porque quieren seguir viendo a ver extorsionar a los bancos más por el lado de los subsidios, diciéndole, bueno, claro, como vos tenés esto y te ganás, llevas un montón de plata por esto, subsidiar, no sé, dar préstamo a Juancito, de no sé qué. Uh-huh. Bueno, esa es la historia que pasa ahora, y yo no creo que lo vayan a hacer, porque si no lo hicieron hasta ahora, no veo por qué lo van a hacer. Uh-huh. De manera que por eso le digo, estamos en una situación un poco, yo no veo, o sea, en síntesis, vamos a poner las cosas en síntesis, yo no veo que los números cierren, sí. Yo no veo que, estoy indeciso con respecto a lo que piensa el ministro de si realmente se quiere pelear o no se quiere pelear. Me parece que por formación o por reformación, porque se reformó en Estados Unidos, uh-huh. Debería tender a arreglar, pero bueno, sí. Tiene sus amigos de acá que siguen en la misma historia kirchnerista, uh-huh. y bueno, no sé para qué lado va a ir. Entonces, y están metidos en una política donde ni siquiera se abren la puerta para retroceder, porque se está metiendo en este brete de la tasa de interés, diciendo que la tasa de interés es esto, que la tasa de interés es lo otro, y supóngase que acá hubiese algún episodio, no sé, que la brecha suba y que la inflación quede 5 en enero y que después en febrero de 4 y no baje por X motivo. ¿Usted cree que van a poder retroceder en el sentido de decir, voy a subir la tasa? Después de todo lo que han dicho. O sea, se han metido en un callejón que mejor que le salga bien, porque si le sale mal, no sé cómo retroceden, no sé cómo salen del callejón. No sé si me entiende lo que le quiero decir.
Lo entiendo. Y al mismo tiempo le digo dos cuestiones. Una, sin haber tenido funciones en el gobierno anterior, creo que defiende más las políticas de Cambiemos que muchos que las aplicaron. Y eso me llama la atención. Hay muchos otros economistas que habiendo aplicado las políticas desaparecieron en la defensa de ellas y siendo crítico además con todo lo que no han hecho. Y lo otro,
he sido crítico en el tema este de la política monetaria desde el principio del 2017, a ver, que fue por eso que la primera vez que usted me llamó, porque la doctora pero digamos, nosotros lo tratamos de hacer de manera
y lo otro discreta, y lo otro que me llama la atención
pero,
es,
digamos,
es...
Pero hay cosas que sí. Se hicieron que estaban bien, lo que pasa es que lamentablemente ese error después produjo todo lo demás, porque bien. Cuando la gente le toma bronca y empieza a ver que y ve que se le licuan las cosas y se le licuaron los títulos y se le licuaron los plazos fijos y se le licuaron todo, y bueno, la gente se venga, ¿y cómo se venga? Y se venga no creyendo, y bueno, vale. Y lamentablemente en economía hay que creer, porque si no, la economía correcto. Se basa en dinero fiduciario, así que hay que creer, si uno no cree, bien. Es muy difícil.
Y lo otro que me asombra mucho es cómo recuerda nuestras charlas telefónicas en la radio.
Bueno, yo porque ustedes son divertidos porque son de izquierda, yo sé que ustedes son medio de izquierda, por lo menos algunos, ahí son, entonces son divertidos, preguntan cosas divertidas, está bien, porque así son las discusiones, así tienen que ser, y además
pero ayer,
siempre tengo el mismo libreto,
Horacio, ayer hablamos con Aldo Abraham y también se quedó conforme con la charla, y hablamos con Marcelo Ramal y también se quedó conforme, por ahí etiquetarnos es lo más complejo de todo. Yo no lo etiqueto, yo lo escucho, me parece interesante el planteo. A ver, podría aceptar que nos recuerda mucho, como le pasa mucho, porque yo dejo que los economistas digan lo que quieren decir. Si no, es imposible entrar en un debate, en una discusión seria.
Exactamente, si, cuando usted se puede hablar, digamos, ¿eh? Imagínese, yo me pongo a hablar con Kicillof. Con Kicillof no puede hablar nada, ¿qué va a hacer con Kicillof?
Bueno,
con Kicillof hay que tirarle un plato por la cabeza, no sé qué hay que hacer, hay que tirarle...
¿En qué lugar se pone? ¿En qué lugar se ubica? Porque es muy difícil encontrarle el lugar a Carrió. No sé si eso es porque usted va formateando. Porque también hablamos con Rubén Lobuelo, que en algún momento también le asesoraba a Carrió.
Bueno, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo,
no, por supuesto, pero digo...
Digamos, cuando era joven, como todo el mundo, empecé siendo... uno aprende por ahí, digamos, empecé siendo keynesiano, pero reconozco que bueno, que a partir de que progresivamente no, sigo siéndolo en algún punto, pero bueno, soy un tipo bastante monetarista, o sea, yo trabajo en esto hace 40 años en las cuestiones monetarias y soy monetarista, no tengo ningún empacho, ningún miedo de decirlo, este, y soy un, digamos, un tipo, digamos, de centro, este, pero estoy por la libertad, o sea, estoy por el liberalismo. Y la doctora Carrió también está por el liberalismo. Lo que pasa es que ella es un poco más de izquierda, entonces, este, bueno, tiene sus cositas, pero no tiene nada que ver ella con Lobuolo, por eso terminó con Lobuolo, porque Lobuolo es otra historia. Lobuolo es lo mismo que esto, es este estructuralismo, es la teoría anticuantitativa. Esta es la teoría, lo que se hacen ahora es la teoría anticuantitativa, es los precios se determinan de una manera y el dinero se acomoda a esos precios. Ahora, el problema de ese razonamiento es que imagínense que mañana los precios suben al doble, entonces usted tiene que acomodar el dinero al doble. Y ya sabemos como que lo que pasa después, ¿me entiende? Es muy lindo decir, no, la cuestión está, es marxista, de origen marxista o de origen clásico, pero que en el que está mal interpretado también por los marxistas, porque los marxistas se olvidan de que Marx era un tipo que hablaba en términos de oro, o sea, hablaba en términos de la teoría del trabajo aplicada a la producción de la moneda. Entonces, eso era una convertibilidad, con lo cual la inflación ni siquiera existía, porque estaba el oro, y todos sabemos cuál es la elasticidad de producción del oro, que es bajísima. Entonces, de ahí pasan estos neo-keynesianos con la historia esta de que lo venden en todo el mundo, de que no importa lo que se emita, que al final la inflación va a bajar igual porque se puede financiar cualquier déficit. Ese tipo de tonterías que no las cree Stiglitz, a pesar de todo, que no las cree este muchacho tampoco, supongo, pero que sí las creen estos tipos como Kicillof, los amigos de Kicillof, los amigos de Guzmán, este, que es la teoría anticuantitativa. Dicen, no, lo que dice el presidente de la Comisión, no, yo me voy a acomodar a lo que diga el Consejo Económico Social, el Acuerdo Social, no sé qué, los precios los va a fijar un patrón salario, no sé cómo decirlo. Entonces el dinero es pasivo frente a eso. Bueno, eso, digamos, yo no lo creo, en absoluto. Estoy en contra de eso. Estoy totalmente en contra y todavía estoy en contra.
Yo creo que a veces todos los economistas de un lado y del otro nos hacen creer que creen una cosa y terminan haciendo otra. A mí me divierte mucho, pero sobre todo, y esto seriamente hablando y agradeciéndole por el tiempo, me parece vital para que del otro lado la audiencia pueda sacar sus conclusiones, que podamos abrir un espacio para que de un sector o de otro, con el respeto obviamente de cada profesional, todos puedan decirlo. Así que de mi parte seguiremos hablando, más allá de idas y vueltas sobre la mirada de cómo salir de esto, es genuino que todos estamos en el mismo mapa. Por lo tanto, ojalá que las cosas funcionen para que podamos estar mejor.
Así es. Bueno, le agradezco. Por supuesto que podemos hablar todas las veces que quieran. Ustedes son muy... Lo importante es el respeto. Lo único importante en la vida es el respeto. Todo lo demás se puede conversar, pero el respeto no se puede conversar. Y eso se los agradezco.
No, por favor. Horacio Gerer, gracias por el contacto.
Bueno, hasta luego.
Adiós.